El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer.
Hola a todos, estamos en un nuevo programa del tercer grado y como habíamos prometido, vamos a tratar otra vez el tema del Sáhara. Es, como español, un tema que queda pendiente, una asignatura que no hemos aprobado, que suspendemos ya no día tras día, sino casi año tras año. Estuvo con nosotros en el primero toque Santiago Jiménez. Con él, pues, nos metimos en la historia, ¿no?, para intentar conocer de dónde viene todo este conflicto. Hoy, pues, vamos a intentar entender un poquito más esto, cómo está hoy, ¿no? Y nos acercaremos a un festival de cine que se hace allí y que se organiza, pues, desde, o se colabora desde este país que es, os hablamos ahora mismo, que es desde España. Para ello tenemos a Willy Todelo. Hola.
Hola, buenas.
Y bueno, antes de esto, pues como siempre en este programa, queremos conocer a la persona. ¿Quién es con el que estamos hablando? ¿Cómo te definirías a ti mismo?
Pues en este momento, digamos que soy un ciudadano enfadado y comprometido con ese enfado que con el que me despierto cada mañana y para intentar, hacerme a mí la vida más agradable y en la medida de lo posible a los que me rodean y a los que están lejos también.
¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? O sea, algo que digas, qué bien que hoy voy a...
Me apasiona la gente que no se conforma, me apasiona la gente que se mueve para intentar cambiar las cosas, me apasiona rodearme de los inconformistas y las inconformistas que tienen un mínimo grado de conciencia universal y humanista y me siento a gusto rodeado de ellos, trabajando con ellos, colaborando con ellos y formando parte de ese pequeño grupo de la humanidad privilegiada, que es lo que me considero yo, un ser absolutamente privilegiado, que no olvida a los que no lo son, ¿no?, a los que están día tras día siendo pisoteados y masacrados.
¿Y qué te da miedo?
Me da miedo la inmovilidad, me da miedo el conformismo, me da miedo la ceguera de tantas y tantas personas que podrían hacer algo y sin embargo miran para otro lado. Estábamos hablando ahora, ¿no?, de algunas de esas personas, pero sobre todo me da miedo la sordera y la ceguera de los ciudadanos de a pie, que somos los que estamos siendo pisoteados día tras día y que no somos conscientes del poder que tenemos. Y me da miedo que esto se perpetúe concretamente en este país, en España, por años y años.
Es lo que digo yo siempre, que el pueblo, pues, que somos más. Que si no tenemos algo es porque no queremos, ¿no?
Exactamente, sí, tenemos el poder y tenemos la capacidad de cambiar las cosas y de cambiar las cosas en un sentido revolucionario, no en un sentido de rebelión, como lo que ha sucedido en Egipto, por ejemplo, ¿no? En Túnez, que ha habido una rebelión y han cambiado ciertas cosas para que nada cambie, en realidad, ¿no? Entonces se ha desperdiciado una impagable fuerza popular. Se ha desperdiciado de momento, yo todavía mantengo mis esperanzas, pero de momento lo que ha habido ha sido una rebelión. Yo espero día tras día que llegue la revolución.
Por estos micrófonos ha pasado Federico Mayor Zaragoza y nos dijo que hay algo que pone en las cartas de las Naciones Unidas, que bueno, que posiblemente ya lo habréis oído si seguís este programa, que lo he dicho alguna otra vez, que hay un texto ahí en la carta de fundacional que dice que los pueblos tienen el derecho a la rebelión si su país no lo trata bien. Y eso, por ejemplo, España, si lo firma, lo firman todos los países civilizados, por decirlo de alguna manera. ¿Va siendo hora de hacer realidad eso y de que haya una rebelión?
Desde luego las condiciones se dan día tras día. Los derechos sociales, laborales, políticos, etcétera, etcétera, están siendo recortados minuto a minuto de manera a veces más silenciosa que otras, pero desde luego de manera sistemática y concienzuda, ¿no?, por parte de los poderosos, que lo que quieren es reducir al 99% de la humanidad a una mera condición de esclavos, ¿no?, y de trabajadores, de fuerza de trabajo.
La esclavitud antes, por lo menos lo que te suena, es esclavo, es aquella persona que lleva cadenas. Pero es que ahora las cadenas como que ya no son de metal, ya no existen, no se ven. Pero claro, es que ¿dónde vas a huir? Antes tenías unas cadenas, podías huir y ya no te conocían. Pero es que ahora existe la esclavitud, pero sin cadenas.
Sí, evidentemente. Las cadenas existen, continúan existiendo, quizá cada día más, y lo que pasa es que son más invisibles de lo que lo eran antes. En cualquier caso, ahí están los poderosos y sus policías, sus ejércitos, sus servicios secretos, sus medios de comunicación para aplastar en el menor tiempo posible cualquier atisbo de rebelión que, como dices tú y dice, citando a las Naciones Unidas y a Federico Mayor Zaragoza, que por cierto me parece una de las personas fundamentales en este país por su manera de pensar y por su manera de hacer, la Carta Universal de Derechos Humanos otorga el derecho, que no hacía falta que nos lo otorgara ninguna Carta Universal de Derechos Humanos, porque es un derecho inherente al ser humano, ¿no? Tenemos el derecho a levantarnos contra las injusticias y a rebelarnos, y yo iría más allá, a revolucionarnos, porque yo hago mucha diferencia entre la rebelión y la revolución, el rebelde y el revolucionario, ¿no? El rebelde o la rebelión es algo esporádico que dura un tiempo limitado. Una revolución es otra cosa, ¿no? Es cambiar absolutamente las estructuras de poder, políticas, económicas, financieras de un Estado o de un planeta como el nuestro para mejor y para cambiar. La revolución es un cambio, ¿no?
Sí, pero ¿cómo llegamos a eso?
Pues bueno, tenemos varios ejemplos a lo largo de la historia, ¿no? Y creo que la única manera es la unidad de todos los seres humanos que están siendo explotados y tomar conciencia de quién es nuestro enemigo común, porque muchas veces ese enemigo, los grandes poderes financieros y del capital internacional, consiguen aquello de dividir y vencer, ¿no? Consiguen dividirnos a las clases trabajadoras, a las clases populares, a los desfavorecidos, dividirnos entre nosotros, haciéndonos creer que el enemigo es el desfavorecido de enfrente, no el poderoso de arriba, ¿no? Entonces creo que tenemos, en el fondo, en esencia, yo creo que es sencillo, es tomar conciencia de quiénes somos, de quiénes son ellos y de que juntos podemos perfectamente acabar con ellos. Esto, por supuesto, traería consigo un derramamiento de sangre brutal, porque los que están en el poder y los que se benefician del trabajo de los demás no están dispuestos a perder sus privilegios así porque sí, ¿no? Para eso tienen, como hemos dicho antes, las armas, las policías, sí, las guardias civiles.
Sí, casi más que al ejército, más miedo me da la policía. Yo cuando veo que cargan, la policía lo hace con unas ganas que...
Sí, de hecho se ha visto muchas veces a lo largo de la historia cómo el ejército se ha negado a disparar contra su pueblo, ¿no? En cambio la policía... O sea, si hay un oficio que detesto profundamente es la policía antidisturbios, ¿no? Porque evidentemente hay policías que se dedican a cosas muy nobles como perseguir a evasores fiscales, a criminales, a asesinos. Pero un oficio como el de policía antidisturbios, que es meterte en un cuerpo de seguridad exclusivamente para dar hostias, creo que hay que tener una mente un poco enferma para eso, ¿no? Y desde luego bastante sádica.
O estar muy vacío, no sé. En cuanto a lo que decía eso de la unidad, y es muy difícil, yo lo veo difícil porque no sé si es a mejor cuestión española, pero a nosotros nos puede ir mal, pero si vemos que al vecino le va peor, dices, que se joda. te das cuenta que es que le va mal a él y a ti.
Sí, ese es un argumento, el de estoy jodido, pero los hay que están peor.
Que se jodan.
Pues es un consuelo, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. Evidentemente siempre hay alguien que está peor que tú, pero hay que tomar conciencia de que tú mismo estás mal, ¿no? Que las condiciones laborales, por ejemplo, a mí me explotan en el trabajo, cada día me pagan menos, cada día tengo menos derechos, nos van a recortar la seguridad social, los derechos de asamblea, de manifestación, de huelga, etcétera, 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 pero hay un grupo ahí de 2 o 3 millones de personas que son inmigrantes sin papeles que están peor. Entonces me consuelo con eso, ¿no? Pero no tomamos conciencia de que estamos mal, ¿no? Y que uniéndonos a esos 2 o 3 millones de inmigrantes sin papeles y toda la clase trabajadora española, porque los enemigos nuestros no son los inmigrantes, sino los empleadores, los poderosos, una vez más, ¿no? Yo lo veo difícil por cuestiones de cómo está montado el sistema, pero en realidad en la práctica no es tan complicado. Es una cuestión de tomar conciencia y decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y ya no pensamos tragar más de esto. Pero hay tanta desinformación, los medios de comunicación en un 95% están en manos de los poderosos, y repiten como loros las líneas editoriales que les convienen a las petroleras, a las industrias armamentísticas, a los bancos, por supuesto, etcétera, etcétera.
Obviamente eso es así. Y una de las cosas que tenemos en esta emisora es que no somos empresa. Y es una de las cosas que decimos, que los medios de comunicación es el cuarto poder. Entonces, si el cuarto poder, que es la información que llega a los ciudadanos, está en manos de empresas, y una empresa tiene como objetivo número uno ganar dinero, entonces esa información está al servicio de una sociedad que tiene como objetivo número uno ganar dinero. Entonces, claro, nosotros somos asociación, no somos empresa, y tenemos como objetivo número uno hacerte llegar pues lo que hay. Entonces, claro, cambia bastante. Pero ahora nos vamos a ir hasta el sitio donde están mal, que es como había empezado esta entrevista, el Sáhara. O sea, allí, ¿cómo están? No sé si de voluntad de seguir peleando, si están rendidos. ¿Cómo están allí?
Bueno, primero de todo, el pueblo saharaui está dividido en dos, ¿no? Uno que están al oeste del muro construido por Marruecos, con la inestimable colaboración, cómo no, de Israel, el muro más largo del planeta, de más de 3.700 kilómetros de longitud, que divide el territorio saharaui en dos. Al oeste, el territorio ocupado y conquistado por las fuerzas marroquíes con ayuda de las potencias occidentales, y al este, lo que el Frente Polisario consiguió recuperar durante los 16 años de guerra, de esa guerra que mantuvieron contra el gobierno de Marruecos, contra el rey, ¿no?, y el rey de Marruecos. Al oeste, en la zona ocupada, pues llevan 35 años bajo una ocupación militar, un estado policial absoluto, estado terrorista, donde la población sufre todo tipo de discriminaciones y violaciones de sus derechos, empezando por los más de 500 desaparecidos que se cuentan a día de hoy desde el comienzo de la ocupación, miles de represaliados, cientos de mujeres violadas, hombres violados, torturas, encarcelamientos, desapariciones, etcétera, etcétera. Y luego viviendo el día a día de un auténtico estado terrorista en las escuelas, en los trabajos. La gran mayoría de la población saharaui está en el paro. Los estudiantes, que los saharauis solo pueden estudiar hasta el instituto, más allá las universidades están prácticamente vetadas para ellos. No hay ni una sola universidad en todo el territorio ocupado. Los estudiantes, niños y niñas, desde que empiezan en el colegio, son diariamente discriminados, perseguidos, vejados dentro de las escuelas. Hay policías dentro de las escuelas para vigilar cualquier mínimo atisbo de rebelión dentro de las mismas por parte del pueblo saharaui, y sufren el olvido absoluto y radical, cuando no el aplastamiento o la colaboración en el aplastamiento por parte de esas que llaman la democracia occidental, ¿no?, fundamentalmente del Reino de España, que les abandonó hace 35 años a su suerte, bueno, a la suerte de un ejército criminal como el ejército del que era entonces rey de Marruecos, Hassan II.
Volviendo a las Naciones Unidas, España tiene, según este organismo, la administración del país, del país, de la zona, del, no sé cómo denominarlo, porque país legalmente no es. ¿España qué pinta en todo esto? ¿Qué hace?
Bueno, existe un país que se llama República Árabe Saharaui Democrática, que está reconocido por más de 80 países en el mundo.
¿Incluye España?
No, España no. En ningún país de Europa. La mayoría de ellos son países africanos. De hecho, la República Árabe Saharaui Democrática pertenece a la Unión Africana. Fue aceptada dentro de la Unión Africana. Hay 85, creo recordar, 85 países que reconocen a la República Saharaui. Los ciudadanos de la República Saharaui pueden, con su pasaporte, entrar en cualquiera de estos países, puesto que son reconocidos como nación. Entonces, no están reconocidos en las Naciones Unidas, pero sí por una inmensa cantidad de países, ¿no? Más de la mitad de los países del planeta. Con lo cual, existe un país. Lo que pasa es que los intereses económicos, geoestratégicos y de la índole que sean de las potencias occidentales no quieren que el Sahara Occidental sea una nación libre.
¿Por qué?
Bueno, pues hay tantos intereses, no solo económicos y estratégicos, sino de todo tipo, ¿no? Incluso muchos intereses ocultos dentro de la negación de las potencias occidentales al pueblo saharaui a ser libre, porque es el único país de toda África que queda por descolonizar, es el único país de toda África al que no se le ha ayudado ni lo más mínimo en alcanzar su independencia, a pesar de que hay decenas de resoluciones de las Naciones Unidas exigiendo la celebración de un referéndum para que sean los habitantes del Sáhara Occidental los que decidan sobre su futuro, si quieren ser un país independiente o si quieren integrarse al Reino de Marruecos.
Claro, claro, esto es completamente incomprensible, ¿no? Porque, quiero decir, si hubiera petróleo, estamos viendo en Libia y vemos los diamantes en Sierra Leona y... Pero ahí hay fosfatos que, sí, hace 30, 40 años fue importante ese hallazgo. Hoy no es tan importante. Hay más formas o más lugares donde encontrarlos. No tienen mucho más, mucha arena. Entonces, quiero decir...
Sí hay recursos naturales en el Sáhara Occidental. Y, de hecho, el Reino de Marruecos gana alrededor de 20.000 millones de euros todos los años.
20.000 millones de euros.
Expoliando los recursos naturales del Sáhara Occidental. Los fosfatos son muy importantes, es de la segunda mayor reserva del mundo, creo recordar, de fosfatos. ¿Para qué sirven los fosfatos? Para los fertilizantes. Gran parte del boom económico español de los años 90, que se basó, en cierta manera, en todos los la exportación de alimentos, de los miles de invernaderos que hay en toda la costa almeriense, etcétera, etcétera, todos esos fertilizantes vienen de la explotación de los fosfatos del Sáhara Occidental. Gran parte del boom de la construcción de los años 90 en España se gestó, entre otras cosas, gracias a la arena expoliada y robada al pueblo saharaui por parte del gobierno español y del gobierno marroquí, de las empresas privadas que se lo llevaban crudo. Es la mayor reserva pesquera del planeta. Toda la costa saharaui es la mayor reserva pesquera del mundo entero, que reporta miles de millones de euros todos los años también a las empresas que se lo llevan crudo. Entre ellas hay varias empresas españolas como Hacendado o Riancheira, que tienen allí mismo en la zona ocupada sus plantas de enlatado de sardinas fundamentalmente.
Hacendado es la marca de Mercadona.
Hacendado es la marca de Mercadona. Y aparte, bueno, hay posibles yacimientos de petróleo, otros muchos minerales. En fin, los recursos naturales son importantes.
Bueno, entonces sí hay algo por lo que realmente...
Sí, claro, claro. Evidentemente, como hemos dicho antes, las potencias se mueven por el dinero, por los beneficios económicos que puedan sacar de cualquier rincón del planeta, de cualquier ser humano del planeta. Si no, sería realmente incomprensible esa obsesión por el Sáhara Occidental.
Hombre,
existen
cuando...
los recursos naturales, y también existe una demencia del rey Mohamed VI, de eso que llamaba el Gran Marruecos.
Sí, que llegaba hasta Zaragoza.
Sí, prácticamente, ¿no? Y luego, pues, Francia, que es el principal aliado de Marruecos en el mundo, pues pretende, ya que su hegemonía cultural está empezando a decaer cada vez más, el Sáhara Occidental es un lugar donde se hablaba español. El español ha sido prohibido su aprendizaje en las escuelas del Sáhara ocupado. Prácticamente se ha perdido ya el español, prácticamente nadie habla español allí. Ya los idiomas obligatorios son el árabe y el francés. Entonces hay muchas razones por las que al pueblo saharaui no se le deja ser libre. Pero las fundamentales son las económicas, sí.
Pues es triste ver cómo una vez más se antepone el dinero, el bien metal, a los seres humanos. Una de las cosas que yo creo que es, una vez discutiendo con un economista, lo que le decía, que la economía debe estar en función siempre de las personas y no las personas en función de que la economía vaya bien. No es razonable. O sea, la economía debe ser una herramienta para que las personas podamos vivir bien. Y obviamente aquí hay un rincón del planeta, responsabilidad de los españoles en primer grado quizá, pero luego responsable pues el mundo, la banca casi, ¿no?
Claro, lo que decías antes respecto a que España sigue siendo, o sea, que el Sáhara Occidental sigue siendo territorio administrado según las Naciones Unidas y la legalidad internacional por el Reino de España. Tenemos una ministra de Asuntos Exteriores que se dice, Trinidad Jiménez, que se dice experta en derecho internacional, que va mintiendo por ahí diciendo que España no tiene ninguna responsabilidad respecto al territorio. El territorio sigue siendo responsabilidad directa del Estado español, por lo tanto el Estado español, los sucesivos gobiernos españoles son responsables, colaboradores y cómplices, por supuesto, ya que todo el material de antidisturbios que utiliza la policía marroquí para reprimir al pueblo saharaui está viene de España. el gobierno español le vende cantidades millonarias de armas que son utilizadas en su gran mayoría para mantener la ocupación contra el pueblo saharaui.
Sí, es lo mismo PSOE, PP, yo me acuerdo da igual. Que Aznar, me parece que por fondos de cohesión le dio al rey Alawi no sé cuántos millones. A la semana siguiente salían en los informativos de forma escueta, qué casualidad, la mitad del dinero que le había dado la semana anterior se lo había devuelto a España para comprar armas.
Sí, claro. Y no solo para comprar, hace dos años el gobierno español hizo una cesión de armamento supuestamente obsoleto del ejército español al ejército marroquí, le vendía tanques por un euro, por ejemplo, ¿no?
¿Un tanque un euro?
Sí, a precios simbólicos.
¿De bazar? Entonces, ¿eh? A precios de bazar.
Sí, a precios de amigo, que sí, se dice sí, de no, primo, ¿no? Ya que claro, sabemos claro. Que el rey Juan Carlos I de España es primo, según se dice él, evidentemente no lo son, pero es amigo íntimo de la familia real marroquí, bien. Responsable a su vez de las continuas violaciones de los derechos humanos del pueblo saharaui.
Felipe González nos ha llegado que tiene intereses también comerciales allí.
Felipe González, aunque él también anda por el mundo negando tal relación, tiene una relación estrechísima con el rey de Marruecos, tiene una gigantesca mansión en primera línea de playa, en, por supuesto, terrenos reales marroquíes, puesto que el territorio de Marruecos es propiedad privada del rey y de su familia. El señor Felipe González fue el que estuvo en el año 78, creo recordar, en los campamentos de refugiados saharauis, diciéndoles al Frente Polisario y a la población saharaui que no se preocuparan, que cuando llegara al poder no los iba a abandonar, iba a caminar junto a ellos hasta la victoria final, y 6-7 años después estaba cenando día sí día no con el rey de Marruecos. Aparte, el señor Felipe González, que niega cualquier relación con Marruecos, fue uno de los miembros del comité organizador de lo que Marruecos pretendió que fuera el Mundial de Fútbol, que este año pasado se celebró en Sudáfrica. Uno de los países que optaban a ese Mundial era Marruecos, y uno de los principales capos de la promoción de ese Mundial en Marruecos era el señor Felipe González, que ha traicionado de manera asquerosa al pueblo saharaui y es una de las personas seguramente menos queridas dentro de los campamentos refugiados.
Al pueblo saharaui también, yo creo que al resto de los ciudadanos de este país, que le hayas votado o no, es una persona que fue presidente de este país, ¿no? Y de alguna manera, cuando él falta su palabra, nos está ofendiendo a todos, porque no es una persona cualquiera.
No, absolutamente, ha traicionado a todo nuestro país. Para hacernos una idea, Felipe González fue el responsable de la privatización de gas natural y ahora el señor Felipe González es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural a razón de no sé cuántos decenas de miles de euros todos los años, ¿no? Entonces, él, como tantos otros políticos, trabajan a las órdenes directas de las grandes empresas multinacionales que, una vez que abandonan su cargo político, les abren las puertas en sus consejos de administración para compensarles por sus servicios prestados, ¿no?
Vaya, eso otra vez tenemos el mismo referente, otra vez el Bill Metal, ahí está siempre presente. Son las dos cosas, quizá una de las cosas de la corrupción, que es el poder y el dinero. Parece que no hay más para otras personas.
Sí, sí, sí. El presidente Aznar, por ejemplo, fue el responsable de la privatización de Endesa. Y ahora es miembro del Consejo de Administración de Endesa también.
Ah, es coincidencia.
Sí, seguramente.
¿Quién apoya a los saharauis?
Pues millones de personas en todo el mundo. Como te digo, hay 80 y pico países que reconocen la República Saharaui. La Unión Africana reconoce a la República Saharaui y reciben ayuda fundamentalmente de dos países, que son Argelia y Sudáfrica. Pero también, y Cuba, esos son los tres países que tradicionalmente y a día de hoy continúan apoyando incondicionalmente al Frente Polisario, que es el representante único y legal de todo el pueblo saharaui. De hecho, han conseguido sobrevivir gracias a la ayuda de estos tres países como naciones. Y luego, el apoyo fundamental que tiene el pueblo saharaui es el pueblo español. Hay más de 300 asociaciones en el territorio español de amistad con el pueblo saharaui, que llevan a cabo todos los años infinidad de acciones, ya sea de carácter puramente humanitario, como el envío de alimentos, material escolar, medicinas,
y
etcétera,
a veces
etcétera.
Vienen aquí a...
Hay un programa que se llama Vacaciones en Paz, por el que vienen miles de niños saharauis todos los años a pasar dos meses de verano en España, que es un programa muy controvertido, que hay quien opina que debería continuarse con él, hay quien opina que no, en fin, sería otro debate larguísimo, ¿no? Y bueno, pues luego hay diversas actividades que se hacen allí, como festivales culturales de arte, de cine, de folclore. Hay manifestaciones. Ahora en Semana Santa hay otra de las, una nueva edición de lo que le llaman la Columna de los Mil, que es una manifestación que se hace enfrente del Muro de la Vergüenza. Miles de personas van allí, muchos de ellos vienen de España, y luego hay otros miles saharauis que se unen y se hace una marcha al muro para protestar contra la presencia de ese muro que divide al país y a la población en dos. Miles y millones de personas a lo largo del planeta conocen
eso. ¿Lo sienten ellos? ¿Sienten que realmente el pueblo español está con ellos?
Sí, absolutamente, absolutamente. Ellos no solo no tienen ningún rencor hacia el pueblo español, sino todo lo contrario, ¿no? Tienen rencor y no me extraña que lo tengan respecto a todos los sucesivos gobiernos de esto que llaman la democracia, que han ido olvidándose, no ya olvidándose, pero yo siempre digo que una cosa es mirar para otro lado y otra cosa muy diferente es participar activamente del lado del criminal. Los gobiernos españoles sucesivos participan activamente de los crímenes contra la humanidad que se cometen contra el pueblo saharaui. No es que les hayan abandonado, que hayan mirado para otro lado, no. Ellos son aliados del país que los masacra, que los persigue, que los tortura, que los asesina. Porque se hace con sus armas, con sus antidisturbios, con sus servicios secretos, etcétera, etcétera. Y todo para proteger los intereses privados de cuatro empresas, ¿no?
Claro. La siguiente pregunta era quién los aplasta, pero yo creo que me la has respondido ya. Entre España y Francia se reparten este papel, ¿no?
Sí, absolutamente. Se reparten este papel y, bueno, pues ellos son los que arman al señor Mohamed VI y sus fuerzas, cuerpos y fuerzas de seguridad criminales. Y este señor pues actúa de sicario a las órdenes de estos dos países y no duda ni un segundo en masacrar a la población saharaui.
Algo que nos contaba Santiago Jiménez es que, claro, que tenemos ahí a Ceuta y Melilla y son fácilmente invadibles. Hay un cierto miedo que por eso apoyamos a ese rey, porque dice, bueno, es que si no lo apoyamos a lo mejor...
No, eso es una falacia, eso es una de las excusas que se utiliza desde el gobierno español, desde todos los gobiernos españoles, para meternos el miedo de que tenemos que ser buenos vecinos y buenos aliados del gobierno de Marruecos, porque si no, entre otras cosas, invadirían Ceuta y Melilla. Creo que esto no se lo puede creer nadie. ¿Cómo va Marruecos? Marruecos es, en realidad es un país insignificante en el sentido político y de fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Quiero decir, a nadie se le pasa por la cabeza que estando a 14 kilómetros de Europa, Europa ni España vaya a permitir que Marruecos invada Ceuta o Melilla, ¿no? Eso es realmente no cabe en la cabeza de nadie. Otro de los argumentos que utilizan es que contienen al terrorismo. Casualmente, Muammar al-Gaddafi, el que ha pasado en 24 horas de acampar con sus jaimas en el Palacio de la Moncloa, en casita del señor Zapatero, de abrazarse al señor rey Juan Carlos I de España, de besarse con Berlusconi, de tener las llaves de oro de la ciudad de Madrid, otorgadas por el señor Gallardón, de ser amigo íntimo de Sarkozy, de Berlusconi y tal, de 24 horas, ha pasado a ser el peor enemigo de la humanidad, ¿no? Como pasó con Saddam Hussein, como pasó con Bin Laden, como pasó con Milosevic o como pasó con tantos otros, ¿no? Los beneficios que Europa saca de permitir, consentir, incluso participar en la masacre y el genocidio del pueblo saharaui, los beneficios que Europa saca son que el gobierno marroquí, entre otras cosas, acepta de vuelta a miles de inmigrantes a los que no se les puede reconocer una nacionalidad, que llegan al Estado español en pateras y que no declaran cuál es su nacionalidad, con lo cual no hay lugar donde devolverlos, porque los presuntos estados de origen no los aceptan si no se demuestra que son de esa nacionalidad. Marruecos sí los acepta, España los detiene aquí, los persigue de una manera absolutamente racista, incluso nazi, ¿no?
Ya sabemos. Pero a sabiendas que luego los dejan en el desierto.
Exactamente. Entonces España recoge a todos estos inmigrantes sin papeles, se los lleva a Marruecos, Marruecos los mete en autobuses y los deja abandonados en medio del desierto para que mueran allí la gran mayoría o muchos de ellos, ¿no? Esto es uno de los servicios que la dictadura marroquí ofrece a la democracia española. Entre otros muchos, ¿no? También eso, la contención del terrorismo islámico, etcétera, etcétera. Ese otro gran demonio, ¿no? que es que resulta que el gran demonio del planeta es el terrorismo islámico, no el terrorismo de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Que es claramente, o del Pentágono, que son las dos organizaciones terroristas por excelencia, ¿no? Aunque sea por el número de muertos y de dolor y de daño que han causado al planeta.
Tuvimos aquí hace poco a un periodista de Año Cero, y una de las cosas que le preguntamos era sobre el MK Ultra, que era una organización, un departamento de la CIA que se dedicaba, pues eso, a echar productos radiactivos a su propio pueblo para ver qué pasaba, ¿no? Y de ahí a invadir, a ayudar, desde Pinochet a infinidad.
Todas las dictaduras.
Y todavía siguen ellos diciendo que hay países terroristas. ¿No se dan cuenta que ellos son...?
Sí, la mayor organización terrorista que existe es el Pentágono. Y su subsidiaria, la OTAN, y sus avanzadillas de la CIA. La CIA tiene más de 57 organizaciones, aparte de la propia CIA en el mundo, muchas de ellas camufladas de organizaciones democráticas o humanitarias como USAID o National Endowment for Democracy, que son organizaciones que presuntamente reciben fondos de la administración estadounidense, o sea, del pueblo estadounidense, para instaurar la democracia, los derechos humanos, etcétera, etcétera, y a lo que se dedican es, pues, a derribar gobiernos y poner otros gobiernos, derribar gobiernos que por una razón u otra han decidido no seguir los dictados de Washington, y los derrocan sin ningún problema y ponen a otros gobiernos que saben que van a hacer exactamente lo que ellos les digan, ¿no?
Un amigo mío, que no es nadie en concreto, simplemente un amigo mío, me decía que hombre, ¿qué me estás diciendo? Terrorismo, está claro, terrorismo es cuando coges y metes un explosivo en un coche y lo estrellas. Si tiras bombas desde un avión, eso no es terrorismo, eso es guerra. Entonces,
bueno,
¿es así?
Sí, es que terrorismo etimológicamente es la acción llevada para sembrar el terror, ¿no? Un bombardeo, ¿qué puede haber más terrorífico que un bombardeo de las fuerzas de la OTAN? Que se lo preguntan al pueblo de Irak, ¿no? Que ha sufrido más de 1,5 millones de muertos por el terrorismo directo de las bombas del Pentágono y de la OTAN, y que anteriormente había sufrido 1,5 millones de bajas por el terrorismo político de las Naciones Unidas, que decretaron un embargo contra el pueblo de Irak durante 11 años, que supuso la muerte de 1,5 millones de personas, la mitad de ellos eran niños.
Y un hijo del director Kofi Annan, me parece que era...
Hombre, claro, es que el propio Kofi Annan, que fue nombrado secretario general de las Naciones Unidas, porque esto se nombra a dedo por los países poderosos, es miembro activo, su mujer sobre todo, miembro activo del Club Bilderberg y de la Trilateral y todos estos clubes de élite que se manejan por el planeta para dominar el mundo.
¿A ti pues te llaman?
¿Eh?
¿Te llaman así?
A mí me llaman, pero me niego. No, no me han llamado jamás para asistir. Me encantaría asistir, ¿eh? Evidentemente, que es como la negación de la democracia, ¿no? Los grandes grupos financieros llaman a los gobernantes elegidos democráticamente en sus países para dictarles cuál va a ser su política económica y de defensa, que se debería decir, de guerra. Yo creo que deberíamos volver a llamar al Ministerio de Defensa como se llamaba antes, ¿no? Que era el Ministerio de la Guerra. Y a la señora Carme Chacón, la ministra de la Guerra, ¿no? Que está ahora mismo, que se le cae la baba, ¿no? Por mandar 4 cazas a bombardear a la población civil libia, ¿no?
Bueno, esto no me gusta, quiero decir, no es que no me guste la entrevista, va bien, pero aunque este programa es el tercer grado y buscamos la verdad, sea la que sea, hombre, algo bueno tiene que haber, o sea, vamos a dar un quiebro. Tiene que haber algo bueno, tiene que haber una esperanza, tiene que haber algo que digas mañana, vamos a salir. ¿Hay esa semilla, hay ese...?
Hay muchas cosas buenas, claro que sí, cada día, en lo que respecta, por ejemplo, al pueblo saharaui, ¿no? ¿Qué hay de positivo en todo esto? Pues mira, el pueblo saharaui ha conseguido en el exilio, en los campamentos de refugiados, durante 35 años, formar una sociedad, la sociedad árabe probablemente más justa de todo el planeta. Alfabetización plena, cada día las circunstancias son peores y se van deteriorando más porque cada día tienen menos ayudas, se recortan las ayudas de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, de ACNUR, que es la Agencia para los Refugiados. Pero han conseguido una sociedad igualitaria donde los derechos de las mujeres se respetan como en ningún otro país árabe, y han conseguido una sociedad culta y concienciada, politizada y amable, ¿no? Dentro de lo terrorífico que es sobrevivir en la Jamada, que es el lugar donde están, la zona del desierto del Sáhara, dentro del territorio argelino. La Jamada es el lugar más terrible del planeta. Hay pasaje dentro del Corán que dice algo así como que la maldición te lleve a la jamada, ¿no? Es un lugar absolutamente inhóspito donde no crece ni las piedras, ¿no? Pues han conseguido, con su tesón, con su voluntad, con su carácter absolutamente democrático y humanista, han conseguido muchas cosas, ¿no? Yo creo que el planeta está lleno de cosas maravillosas. Yo las veo todos los días, ¿no? La gente que consigue juntarse y unirse, asociaciones de vecinos, colectivos como el vuestro, que deciden juntarse un grupo de personas y actuar más allá de lo que se supone que nos dejan, ¿no? Porque si... siempre que se está organizando, yo que me meto mucho en estos líos, siempre que organizamos una manifestación, una sentada, no sé qué, siempre dicen, pero es que no nos van a dejar. Yo digo, es que si solo hacemos lo que nos dejan, no hacemos nada, ¿no? Hay que practicar la desobediencia civil. Eric Fromm hablaba de la diferencia entre las leyes del hombre y las leyes de la humanidad. Y hablaba concretamente en la obligación de los seres humanos en desobedecer y practicar la desobediencia civil ante las leyes injustas del hombre, que son generalmente contrarias a las leyes de la humanidad, ¿no? Que es el respeto a los derechos humanos, a la cultura, a la paz, al amor.
¿Se conseguirá alguna vez llegar a eso plenamente?
No tengo ni idea, pero desde luego tenemos que luchar por ello.
Pero es que ahora mismo estamos en la época de la PlayStation, de la televisión en 3D.
Bueno, pero también estamos en la época de Internet, que creo que es un arma poderosísima para los pueblos en lucha. Desde luego, no sé si vamos a conseguir cambiar nada, incluso poniéndonos en marcha, pero desde luego si nos quedamos en casa sentados en el sofá viendo la noria o jugando a la PlayStation, sí que no vamos a cambiar nada, eso sí que lo tenemos seguro, ¿no? Luchando y caminando juntos de la mano y tirando para adelante, tenemos por lo menos la esperanza y la posibilidad de llegar a cambiar.
Y bueno, ahora vamos a acercarnos hasta ese cine que se está haciendo allí, que hay un ciclo que lleva ya unas cuantas ediciones y que parece que está bien afianzado.
Sí, sí, este año se cumple la octava edición, ahora en la primera semana de mayo será la octava edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara, que fue un proyecto, mira, por ejemplo, este fue un proyecto en el que cuando se propuso por primera vez o se verbalizó la idea de ese proyecto por primera vez, todo el mundo dijo, estáis locos, esto es imposible,
ciclo
de hacer un cine, festival de cine en medio del desierto, olvidaros absolutamente, ¿no? Bueno, pues lleva 8 ediciones ya, con un éxito tremendo, y es una iniciativa más, ¿no?, de todas las que hay ahí en el Sahara Occidental. Tiene 2 objetivos fundamentales. Uno, llevar a acercar a Dakhla, que es el campamento donde se hace, es el campamento más alejado de los campamentos que hay en la Jamada, en Tinduf, llevar a Dakhla una semana de actividades culturales, porque no solo es un festival de cine, sino que también se hacen talleres de relacionados con el cine, de cámara, de edición, de sonido, de iluminación, de guión, etcétera, etcétera. Hay 2 o 3 conciertos durante esa semana también, y películas documentales, debates políticos, etcétera, etcétera. O sea, ese es uno de los objetivos. Y otro indudable es, porque es un festival político, evidentemente, porque se ideó en un principio por esos motivos que te acabo de decir, pero también para dar a conocer la situación del pueblo saharaui, ¿no?
Para que sean visibles.
Para que sean visibles, aunque sea una vez al año, ¿no? Se consigue que, mediante la estancia allí durante una semana de actores, actrices, directores, productores, etcétera, etcétera, muy conocidos del cine español, se consigue que vaya la prensa y que por lo menos una vez al año se hable del Sáhara Occidental. Desgraciadamente, se habla más de que tal o cual actor o actriz ha pasado por el desierto y se le hacen entrevistas, se ven imágenes de ellos paseando por los campamentos, y se habla muy poquito de la situación política y de la realidad y de lo que sucede, ¿no? Hay también opiniones contradictorias respecto a este tipo de actos en los campamentos de refugiados. Yo creo que es importante porque, bueno, pues por compartir un poco con ellos, por hacerles ver que no todos nos hemos olvidado de ellos, y porque, bueno, ese mínimo espacio dentro de los medios de comunicación, aunque no se dedique a denunciar la situación real del pueblo saharaui, pues por lo menos hay ciertas personas. Siempre ganamos unos cuantos adeptos todos los años, y eso es importante, ir ganando adhesiones a la causa. Y hay un determinado número de gente que, cuando una vez que va a los campamentos de refugiados, no puede ya nunca más olvidarse del pueblo saharaui y continúa a la vuelta luchando por sus derechos y haciendo otro tipo de actividades. Eso es, ya solo por eso es positivo.
Hombre, ya digo, el Sáhara, como he dicho al principio y en otros momentos, es una de las cosas pues que a mí me duele, ¿no? Y en esta productora pues vamos, estamos en preparación de una película que se llama Los Ciegos del Edén, donde uno de los protagonistas es saharaui. Y está en contradicción con un español, y entonces la contradicción es que el saharaui, que no tiene nada, tiene ilusión por vivir, tiene esas ganas, ese brillo en los ojos, y sin embargo el español, el funcionario, quiere morirse. ¿Eso es así?
Bueno, se habla mucho de eso, ¿no? De la alegría del pueblo saharaui, de su hospitalidad, de su humanidad, etcétera, etcétera. Pero entre todos están consiguiendo que la vayan perdiendo, porque un ser humano lo primero que necesita es libertad, ¿no? Y ellos no la tienen. Están encerrados en un campamento de refugiados, encerrados en el sentido de que no tienen la capacidad diplomática en cuanto a pasaportes, etcétera, etcétera, ni económica para salir de allí. Y bueno, pues año tras año, un año y otro y otro y otro, hasta 35 van minando la moral de cualquiera, ¿no? Y entonces hay muchos miles de personas allí con unos estudios universitarios que no pueden ejercer, con unos sueños y unos anhelos que cada día ven más imposibles de cumplir, con una comunidad internacional, palabra que odio, pero con una comunidad internacional, todos sabemos lo que quiere decir, que cada día se olvida más de ellos, y con unas perspectivas de volver a su tierra cada día más lejana, ¿no?
¿Llegarán a las armas?
A no ser que, te iba a decir que, a no ser que decidan emprender el camino de la violencia, camino que ellos odian. Las tribus saharauis tradicionales han sido tribus absolutamente pacíficas y solo recurrieron a las armas cuando no tuvieron más remedio, ¿no? Cuando se estaban echando de sus casas y cuando les estaban bombardeando con napalm y con bombas de racimo y con fósforo blanco, por supuesto armas vendidas por Francia y por Estados Unidos, entonces no tuvieron más remedio que acudir a las armas.
Todas ellas prohibidas por la ONU.
Todas ellas prohibidas por la ONU y todas ellas probadas y lanzadas contra la población saharaui, mayormente ancianos, hombres y mujeres y niños que huían de esos bombardeos.
Para que el oyente se haga un poco la idea, el fósforo blanco se utilizaba y está permitido en todo caso para hacer nubes de humo que oculten a barcos, pero nunca para ser arrojadas encima de población. Porque eso es como si te echaran ácido sulfúrico encima.
Claro, y es como imaginarse millones de cerillas sobre tu cuerpo, ¿no? Eso es el fósforo blanco, pero mucho más dañino y mucho más letal. Eso se lanzó contra la población civil saharaui que huía desarmada del ejército marroquí. Se utilizó en cantidades y dosis estratosféricas en Faluya, en Irak, por ejemplo, y se utilizó en los últimos bombardeos del ejército terrorista sionista contra la población indefensa de Gaza también hace 3 años. Entonces todas estas armas prohibidas lo están sobre el papel, pero no sobre el terreno.
Y cuando terminen de prohibir estas, estoy seguro que sacarán otras. Pero de todas maneras, habíamos quedado en poner
el
blog. Y es que parece que nos lleva... Es tan negativo este tema, o sea, que realmente no hay una luz. Va a tener que ser... Como decía mi abuelo, hay que coger el camino del medio.
Pues es que realmente yo espero que no suceda eso, ¿no? Y jamás apoyaría una guerra en ningún lugar del mundo, y mucho menos cuando, si no estoy dispuesto a ir con ellos y coger un fusil, ¿no? Pero ellos mismos dicen que es que no les están dejando otro camino, porque dejaron las armas, llevan, ahora mismo creo que son 15 años más o menos desde que abandonaron. Ellos firmaron la paz, la ONU les engañó, les dijo: si firmáis la paz con Marruecos, en un año celebraremos un referéndum de autodeterminación para que vuestro pueblo decida qué es lo que quiere ser. Ellos se creyeron la mentira de la ONU y la mentira de Francia y de Marruecos y de España y de Inglaterra y de las democracias occidentales, y abandonaron las armas, firmaron la paz y emprendieron el camino de la negociación, de la diplomacia, del diálogo. Y así llevan casi 20 años.
Pregunta que le hice también a Santiago Jiménez, al que hemos hablado ya varias veces en esta entrevista. Te voy a hacer la misma. Es doble. O sea, ¿cómo crees tú que terminará esto y cómo te gustaría a ti? aunque la segunda casi la sabemos.
Sí, la segunda es viendo pasear al pueblo saharaui por las playas hermosas que tienen en todo el litoral africano, en libertad y disfrutando de su terreno, de su tierra, de sus casas, de sus viviendas, de su lugar de origen. ¿Cómo creo que acabará? Con el pueblo saharaui disfrutando de sus playas africanas maravillosas.
Bien, hemos conseguido poner esa luz.
Sí, 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 estoy convencido que tiene que acabar así, porque es lo justo, es lo que tiene que ocurrir, es una cuestión de justicia, ¿no? Es su tierra, entonces deben volver a ella, y tarde o temprano volverán, y podremos hacer, entre otras muchas cosas, podremos hacer el Festival Internacional de Cine del Sahara en el Dakhla auténtico, en las costas del Océano Atlántico.
Bonito será eso.
Será precioso, será el festival más bonito del mundo. Ya es de los más bonitos, ¿eh? Es el único festival del mundo en el que, por supuesto, no hay alfombras rojas, no hay élites, no hay hoteles de 5 estrellas.
¿Cuándo se hace?
Este año se hace del 2 al 8 de mayo. Es el único festival del mundo donde los invitados al festival duermen, desayunan, comen, cenan y toman el té con las familias saharauis en sus propias jaimas. Es un festival de convivencia único en el planeta. No hay otro festival en el mundo que se desarrolle en un campamento de refugiados. Y es un festival maravilloso que cuando se traslade a las playas de Dakhla lo será mucho más.
Claro, claro. Una de las cosas que hemos estado hablando fuera de micrófonos, con la que vamos a acabar esta entrevista, porque yo creo que hemos rematado bastante, aunque seguiremos tratando este tema porque es importante, y hasta que no acabe como queremos, con esa gente, con su pueblo suyo, gobernando y haciendo y paseando por sus playas, pues una de las cosas que duele y que hablábamos, como decía, es la gente, ¿no? Pues importante, ya no importante dentro de la política, sino grandes triunfadores en el mundo del deporte, ¿no? Que para ellos es muy importante llegar primero a la meta y ser más rápido que nadie. Eso es de vida o muerte. ¿Por qué toda esta gente no da un poquito la cara? Ya no sé si por este tema o por cualquier otro, pero es que toda esta gente está callada. ¿Por qué?
Pues tendrán sus motivos, yo me imagino muchos, ¿no? Uno de ellos puede ser, y creo que puede ser importante, es la absoluta desconexión con la realidad.
Viven en otro...
Viven en sus entrenamientos, en su coche metido, rebajando una milésima de segundo a la vuelta, metidos en la mecánica de sus coches o de sus raquetas de tenis o de lo que sea, ¿no? Viven en hoteles de 5 estrellas, no pisan una calle jamás. Supongo que no leerán un libro en su vida, ni un periódico. Su vida supone jugar al tenis o correr una carrera o pegarle 4 patadas a un balón y recluirse en su mansión o en su hotel de 5 estrellas o de 6, en aviones de primera clase, etcétera, etcétera. Viven en un mundo que es de este mundo, pero que está absolutamente alejado de la realidad. Los que tengan un mínimo de conciencia de lo que sucede en el planeta saben perfectamente que según qué actitudes y según qué opiniones pueden poner en riesgo sus beneficios y sus privilegios. Evidentemente, si Fernando Alonso le patrocina el Banco de Santander y mañana sale en la televisión o en la radio diciendo una verdad incuestionable, y es que el señor presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, es el mayor defraudador de Hacienda de este país y el mayor evasor fiscal de este país, mañana, una de dos, o su equipo deja de tener la financiación del Banco Santander o él es expulsado directamente de su equipo. Entonces hay gente que prefiere no morder la mano que le da de comer. Y por otro lado, también hay, y esto es, yo creo que es lo más grave, hay gente que realmente piensa que el mundo es así porque tiene que ser así, porque tiene que haber unos que sufran y trabajen. Y es inevitable para que el mundo funcione, el mundo marche y haya otros como yo, como mi primo y mi prima, como los grandes empresarios, los reyes, los banqueros, que tienen esos privilegios porque se lo merecen, porque...
Por la gracia de Dios.
Por la gracia de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, para que yo pueda ganar 2, 3, 4 o 20 mil millones de dólares todos los años, tiene que haber 20 mil millones de personas que ganen uno.
¿Por qué Willy Toledo pone la cara? ¿Para que te la partan?
Hombre, a mí no me gusta que me parta la cara, evidentemente. Soy consciente de que mi actitud y mi manera de pensar y sobre todo de actuar, porque tú puedes pensar lo que quieras siempre y cuando no lo digas, ¿no? Y sobre todo si eres un personaje conocido y tienes acceso a los medios de comunicación y a los micros y tal. Pero cuando lo dices y cuando lo que dices se sale de lo políticamente correcto, de las opiniones únicas, obligatorias de la democracia, porque tú puedes, hay un camino que es el políticamente correcto por el que tú puedes transitar. Yo siempre pongo el ejemplo que tú puedes a lo mejor apoyar a Evo Morales, ¿no? Es incluso aceptable, pero a Hugo Chávez, y ya no te digo a Fidel Castro, ni se te ocurra, ¿no? Porque eso está prohibido y vetado. Entonces, dentro de ese camino tú te puedes más o menos mover, pero en cuanto te salgas del camino establecido, van a por ti. ¿Por qué hago lo que hago? Porque creo en ello, porque no me queda más remedio, porque desde niño me han grabado a sangre y fuego en mi cuerpo y en mi mente una sensibilidad especial hacia la injusticia y una necesidad de hacer lo que se pueda y lo que esté en mis manos por intentar que haya cada vez menos injusticias en el mundo.
¿Has perdido dinero con esto?
Bueno, he perdido trabajo, mucho trabajo. Claro, a mí ahora ya no me ofrecen ni, vamos, muchísimo menos el trabajo que me ofrecían antes. Hay dos razones que creo yo que son importantes. Una es la maldita y puñetera crisis creada por los que ahora se supone que nos van a salvar de ella, o sea, por los bancos y los grandes capitales, con la complicidad y la participación activa de los gobiernos, que ha hecho que haya menos producción de cine, menos producción de televisión, con lo cual hay menos trabajo para todos. Pero, por supuesto, tengo claro que mi posicionamiento político ha traído sus consecuencias. Sabía que iba a ser así, o sea, que no soy ingenuo.
No puede ser, si España es una democracia, eso no puede ser, ¿no? Digo yo, si cada uno tiene derecho en una democracia a pensar como quieras, eso es una cosa y otra cosa es tu trabajo, ¿o no?
Sí, sobre todo cuando lo que defiendo yo no es el nazismo, ni el racismo, ni la violencia, ni la guerra. Eso lo defienden los poderosos. Yo defiendo los derechos humanos, la paz, la libertad, la justicia. Pero es que la paz, la libertad, la justicia son conceptos absolutamente revolucionarios y demonizados a día de hoy, ¿no? Fíjate que ahora el mayor terrorista del planeta, el señor Barack Obama, es premio Nobel de la Paz. Ahora las guerras son humanitarias.
Bueno,
y los crímenes contra los civiles son efectos colaterales.
Premio de Nobel de la Paz con poquitas semanas de llegar al cargo, quiero decir que no le dio tiempo,
sí,
a ganárselo,
y
¿no?
Y asumiendo dos guerras que todavía continúan y asumiendo un centro de torturas internacional que se llama Guantánamo en la isla de Cuba, etcétera, etcétera. Creo que hay poco más que decir. Quiero decir, yo no defiendo el crimen ni la violencia, todo lo contrario. Pero eso, a día de hoy, no puede ser. Y aparte, creo que mi obligación es decir la verdad, mi verdad, ¿no?
Lo que tú sientes, claro.
Sí, creo que hay verdades objetivas. Yo no creo en la verdad total y absoluta, pero sí creo en las verdades objetivas, ¿no? Y existen esas verdades objetivas. Pero como decía Bertolt Brecht, en una época de mentira generalizada, la verdad es un acto revolucionario y como tal debe ser aplastado por las grandes élites del poder, ¿no? Entonces a mí me aplastan, pero no me van a hundir ni me van a callar.
Pero para eso tenemos, como decías, internet y emisoras como esta, que somos pequeñitas, pero poquito a poco la gente se va acercando porque nosotros lo que dejamos es los micrófonos y para que la gente hable realmente de lo que hay. Posiblemente algún día también tendremos problemas, pero bueno, de momento a mí, como no me pueden echar, porque como soy el jefe, pues
no hay. Y además no tienes la presión detrás de los anunciantes, etcétera, etcétera, que son en realidad los que dominan también, ¿no? Nunca verás en El País hablando mal del Corte Inglés, porque el Corte Inglés es el mayor anunciante de este país, ¿no? Entonces, todos los medios de comunicación que viven del Corte Inglés jamás escucharás. Por ejemplo, hubo un libro que se editó hace 4 o 5 años, se intentó editar, que ponía sobre la mesa todos los negocios sucios del señor dueño del Corte Inglés y sus secuaces. Y ese libro fue, el señor dueño del Corte Inglés compró todos los ejemplares y, por supuesto, prohibió a todas las publicaciones en las que él invierte en publicidad hablar siquiera en mencionar ese libro, ¿no?
Se ha vuelto a editar ese libro. Se ha vuelto a editar porque, sí, compró unos derechos que han terminado hace realmente poco y el autor lo ha vuelto a editar. y esta vez está libre.
Bueno, ojalá.
Ahí, por ahí anda. Lo que pasa es eso, que sí, que es una de las cosas que no entendemos, por qué el Corte Inglés es capaz de impedir que sus trabajadores se sindiquen. Yo no estoy de acuerdo con ni con comisiones ni con UGT, que creo que son parte del problema también, pero la persona es libre. Es libre. Si quiere, ¿cómo puede ser que un empresario prohíba a un empleado suyo que se sindique? Y la administración, los jueces, lo permitan, porque está claro que es así.
Sí, sí, evidentemente, evidentemente. Mira, hoy estabas leyendo una entrevista, viendo en internet una entrevista con un profesor de la Universidad de Barcelona que se llama Arcadi Oliveres, que recomiendo a todo el mundo. Hay muchos vídeos colgados suyos en internet. Y hablaba de por qué se permite que los banqueros sean los mayores defraudadores fiscales de este país y evasores fiscales, ¿no?
¿Por qué?
Entonces ponía un ejemplo. Hace unos años, un juez decidió investigar el Banco de Santander y vio que había, que las cuentas no estaban claras, que había mucho dinero que estaba desapareciendo. Entonces inició un proceso contra el Banco de Santander, contra el señor Emilio Botín, presidente del banco. Le llamó a declarar y le dijo, ven a declarar, pero tráete estos 150 millones que veo yo que no aparecen por ningún lado, y si veo que tu declaración no me satisface, esos 150 millones se van a quedar aquí en el juzgado. Apareció el señor Botín con un camión blindado con 150 millones de euros. Se le tomó declaración. La jueza vio que no aclaraba las preguntas que le tenía que hacer. Esos 150 millones de euros se quedaron no allí, en el juzgado, puesto que no hay dónde guardarlos, sino que los ingresaron en una cuenta bancaria. ¿De qué banco? Del Banco de Santander, del señor Emilio Botín. Y entonces el gobierno decidió dejar de investigar, el señor ministro Solbes en aquella época decidió dejar de investigar al señor Botín, y según dice el señor Arcadi Oliveres, por una cuestión fundamental, y es que como mínimo cada 4 años todos los partidos políticos, fundamentalmente el Partido Socialista y el Partido Popular, tienen que acudir al señor Botín para que les haga préstamos para su campaña electoral, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola, por la cual al final esta gente jamás se les podrá meter mano porque están en el poder, son los dueños de todo. No sé si recuerdas la gran reunión de Zapatero con todos los grandes empresarios y banqueros.
Y qué bien estaba, estaba feliz.
Esa gran foto alucinante con Botín, etcétera, 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 Zapatero en medio, y debajo el cartelito que ponía Gobierno de España. Ese es el auténtico y verdadero Gobierno de España, los banqueros.
Nosotros estamos colaborando y somos, digamos, compañeros de viaje con la Asociación de Vecinos del Barrio de Comillas. Y entonces un día, pues en una comida que de vez en cuando preparamos, porque hay que, no solamente todo es pelear, sino también hay que divertirse, pues decíamos eso, ¿no? Que claro, que el presidente del gobierno come con toda esa gente, pero no come con nosotros.
No, no, claro.
Entonces, claro, él no sabe qué estamos pasando, sabe lo que tienen toda esa gente, pero no tienen posiblemente ni idea cómo estamos nosotros, porque con nosotros no quiere comer.
Claro, jamás comerá con los pequeños y medianos empresarios, jamás comerá con los estudiantes, jamás comerá con los inmigrantes, jamás comerá con los obreros. Él come, desayuna y cena no solo con los banqueros y las grandes fortunas de este país, sino que actúa a las órdenes de los banqueros y de las grandes fortunas del país. La reforma laboral de hace un año fue escrita y redactada en las oficinas del Banco de Santander, ¿no? Y pasada directamente al presidente del gobierno para que la llevara a cabo.
Ya, y por ejemplo hay una persona que se llama Segundo Quiñones que está a la puerta de la Moncloa para que lo reciba, y lleva, pues me parece, dos años y pico ahí acampado esperando a que lo reciba. Me parece que va a acabar el señor de ser presidente nuestro querido Zapatero y no lo va a recibir.
No, y sobre todo a ver dónde acaba el señor presidente Zapatero cuando deje de ser presidente. Veremos en qué empresa pasa.
Sabremos
a entonces, su consejo de administración, ¿no?
Sabremos entonces a quién ha ayudado.
Exacto. Bueno, sí, a ese y a otros muchos, ¿no? Pero a ese, en cuyo consejo de administración aparecerá seguro el señor Zapatero, será uno de los que fueron grandes beneficiados por su política.
Bueno, hemos llegado hasta el final. Como se dice en ese dicho que habías comentado, no te veas en la jamada. Para los saharauis, supongo que hay una jamada para todos, también para ti, que estás ahí al otro lado. Si has escuchado unos cuantos programas nuestros, pues te irás enterando de cosas. Y como decimos una y otra vez, y lo repito otra vez, es que sí, la información de verdad no solamente la damos nosotros, hay muchos otros puntos de información que están ahí, que si de verdad te interesas, puedes encontrar esa información. Pero luego, lo más importante es que la gente tiene que ser consecuente. O sea, ¿de qué nos sirve hablar? ¿De qué nos sirve tener todo ahí? Somos posiblemente jamás en toda la historia de la humanidad hayamos tenido tanta información a la vez que hemos mirado a otro lado de una forma tan artificial, tan deshumana, tan miserable. No lo sé. Pero bueno, la cuestión es esa, es que hay que ser consecuente con lo que se ve. Somos humanos y eso hay que demostrarlo día a día. Yo por mí creo que hemos llegado al final. No sé si se me ha olvidado preguntar alguna cosilla, algo que dices, tengo que decirlo, no sé. Las últimas palabras.
Bueno, que... sí, tengo que decir que hay esperanza, que todas estas informaciones terroríficas que estamos compartiendo son necesarias y que es necesario que lo sepamos, porque es la única manera de conocer o acercarse lo más posible a la verdad para poder reaccionar. Si no sabemos quiénes son nuestros enemigos, ¿cómo vamos a acabar con ellos? Pero hay esperanza y esto que decías de los medios de comunicación, no es lo mismo la cantidad que la calidad, ¿no? Hay cantidad de información, pero la calidad escasea. Ahora, mucho menos que antes, ahora tenemos internet. El que no quiera saber ahora es porque no le da la gana. Antes, cuando solo teníamos las radios, las televisiones y los periódicos oficiales, ellos manejaban a su antojo la información. Ahora no pueden. Y existe internet, y existen programas como este, y existen multitud de páginas en internet con multitud de firmas de gente muy respetable y muy bien informada que nos van a contar la realidad. Entonces, accedamos a esa información, conozcamos la realidad y tratemos de cambiarla. Hay esperanza y yo creo que lo vamos a conseguir.
En cierta ocasión, Fraga, preocupado, acudió a Franco, pues porque había emisoras de radio que habían hecho algunas informaciones, habían dicho, y Franco le dijo a Fraga, no te preocupes, hombre, que la televisión es nuestra.
Claro, sí, esa es la cosa. Claro, nunca accederemos a la tele, ¿no?
Claro, no, la única tele que había era la de Franco, ¿no? No había otra posibilidad, no te llegaba una imagen de otra manera más que las que Franco quería ponerte, ¿no? Hoy, ¿eso no es así?
No, pero bueno, hoy hay muchas, pero son la única también, quiero decir, es una ilusión el hecho de que tengamos diversidad informativa. Si tú pones un telediario de uno y de otro y de otro y de otros, las noticias son exactamente las mismas, con la misma línea editorial, los programas son los mismos. El corazón, el cotilleo, las desgracias, los sucesos y información al servicio del capital. Entonces, hay muchas televisiones. Yo creo que la televisión es el lugar que tenemos que conquistar. Joder, necesitamos una televisión, que es lo que la gente ve más, ¿no?
Televallecas.
Sí, claro, Teleca está ahí luchando por sobrevivir.
Sí, sí. Estuvimos hace
y hay
poco,
que apoyarla.
Tuvimos en estos micrófonos al director, porque yo creo que hay que reconocer, ¿no?, nuestros compañeros, que son gente que está ahí dando la cara, pues con la televisión. Llegan donde llegan, eso sí. Pero bueno, ya digo, al final la TDT ha nacido para morir, porque internet, en poquito de tiempo, cuando se abra un poquito más ese agujero por donde van los datos, llegará a la televisión pues por esa vía de comunicación. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que por lo menos te haya hecho pensar, no sé, en fin, tú mismo con tu mecanismo, como decía un amigo mío, y a ser consecuentes. Venga, chao.
Chao.